Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana.
En punto arranca aquí en Radio Voz la segunda parte de Despierta Galicia en esta mañana de viernes, este 26 de abril, un día que va a estar marcado por la lluvia. Vamos a buscar la previsión del tiempo que llega desde Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Bo día.
Muy bo día. Hoxe aumenta a inestabilidade atmosférica en Galicia debido á aproximación dun centro de baixas presións que pasará moi próximo e a súa fronte asociada deixará chuvias que irán entrando polo noroeste e se irán extendendo a toda a comunidade. Chuvias que poden ser localmente fortes e vir acompañadas de sarabia. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso. Todo isto cun vento que soprará de compoñente sur frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde e de compoñente leste de cara á noite.
Pues eso es lo que nos trae el día en cuanto al tiempo. En las carreteras también queremos saber cómo se circula a esta hora. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras de Galicia por el momento, sin retenciones, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, precaución por posibilidad de lluvia a lo largo del día. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Esto es lo que nos trae este día, en el que nos vamos como cada mañana hasta la redacción central de La Voz de Galicia para saludar a nuestra compañera Olga Suárez. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para hablar de la situación en Oriente Próximo, aunque en este caso de todas esas reacciones y esa movilización estudiantil que hay en Estados Unidos.
Sí, están siendo especialmente llamativas las protestas en los campus universitarios de Estados Unidos. La detención de cientos de estudiantes tras la protesta que comenzó en el campus de Columbia, en Manhattan, ha hecho que la protesta se extienda rápidamente por todo el país. California, Nuevo México, Connecticut, Chicago, Texas, Minnesota, Ohio o Washington son algunos de los estados donde se han producido manifestaciones y detenciones de universitarios. De forma paralela, manifestantes pro-Israel se han concentrado a las afueras de la Universidad de Columbia tras una convocatoria por Internet con un simple lema: «Yo estoy con Israel». Mientras, la Casa Blanca ha restado credibilidad a la propuesta de un representante del movimiento Hamas, según el cual la milicia palestina estaría dispuesta a aceptar una tregua de 5 años o más a cambio de que se establezca un Estado palestino.
Y hablamos también de Pedro Sánchez, evidentemente, que capitaliza buena parte de la actualidad, en este caso con los mensajes que están llegando de apoyo desde otros países.
Sí, esta madrugada lo ha hecho el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha confirmado que ha mantenido una conversación con el presidente español para transmitirle su solidaridad con su liderazgo y papel en una España democrática y cada vez más justa, próspera y humana. Eso es un mensaje que ha puesto el presidente de Brasil en sus redes sociales. Sobre este mismo asunto, seguimos en La Voz con una cobertura amplia en la que hoy destaca un reportaje sobre quién es Manos Limpias, esa asociación que presentó una querella contra Begoña Gómez y que reconoció después que podría estar basada en noticias falsas. La asociación fue creada en el 1995 como sindicato de funcionarios, aunque carece de representación en centros de trabajo. Sus dirigentes lo definen como un sindicato anticorrupción. Y además repasamos las leyes que quedan pendientes de aprobarse, como la de la amnistía, y que en estos momentos están en el aire ante el futuro del jefe del Ejecutivo.
Bueno, pues cuestiones que tienen que ver con esa carta de Pedro Sánchez, pero hay otro proyecto importante del que se habla hoy, que es la Ciudad de los Muchachos, aquí con una nueva iniciativa.
Sí, destacamos en nuestra portada de hoy ese proyecto que prevé renacer la Ciudad de los Muchachos. Recordamos que este proyecto surgió en un barrio de Ourense, en plena dictadura franquista, una ciudad gestionada por jóvenes. Ahora, el empresario Bartolomé Pidal, dueño de Nortempo, que fue alcalde de Memposta con 17 años y que fue uno de esos muchachos, está detrás de un proyecto para recuperar un hotel en ese espacio.
Pues ahí está ese proyecto, que nos imaginamos que será una iniciativa que gustará, que sea buscada por los lectores, pero entre las noticias más vistas, ¿qué destacamos hasta ahora?
Pues mira, una información vinculada con licencias de obra que generan polémica. Está, en este caso en Vigo, derribaron una vieja casa para hacer otra el triple de grande, pero sin licencia. Y ahora el ayuntamiento ha ordenado demoler la obra por no adecuarse al planeamiento.
Pues ahí están las noticias más leídas, las más destacadas hasta ahora en la web de La Voz de Galicia. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Igualmente, hablo hasta el lunes.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,64 euros. Filetes atún claro calvo en aceite de oliva, 250 gramos, 4,75 euros. Mini fuete snacking campo frío, bolsa 50 gramos, 1 euro. Y centollo macho, kilo, 4,75 euros.
Gadis, en confianza.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Oito e seis minutos, Lourenzo Fernández Prieto, que tal, como estás? Moi bo día.
Moi bo día.
Neste país non hai quen se aburra, a verdade, sempre temos alguna cousa que golpea un pouquiño, en este caso golpea bastante, esa carta do presidente Pedro Sánchez que leva dous días pensando e que lle quedan todavía pues, toda esta fin de semana ata o luns para decidir que fai, se queda ou non queda, se compensa ou non compensa seguir sendo presidente do goberno tras os ataques que está a sufrir a súa muller, Begoña Gómez, por esa pues, investigación aberta despois da denuncia de Manos Limpias, que onte recoñecía, por certo, nun comunicado que esa denuncia está baseada en noticias publicadas por varios medios e que esas noticias son falsas e hai cuestión dos propios medios que as publican. Isto dá para outra reflexión que logo facemos se queres, pero con esta carta, con esta reflexión que fai o presidente Pedro Sánchez, con que quedas ti?
Bueno, eu bo día.
Bo día,
ainda que estás un pouco mal. Xa dixen antes, pero por... A ver, Pedro Sánchez foi xogador de baloncesto.
Sí.
E entende do deporte. Eso é o primeiro que hai que ter en conta. E en baloncesto hai algo que fan os adestradores, e ele neste momento non é un xogador, é un adestrador, dunha equipa que se chama Goberno, e con os iareiros, que son os seus votantes. E os adestradores, cando o partido se pon complicado, fano todos, pero yo teño visto facer moitas veces, alguna vez, a Moncho Fernández, no Bradoiro, ¿no? Uh-huh. E cando a arbitraxe é errada, ou mesmo injusta, aparentemente, os árbitros cometen erros, e a veces son injustos para os iareiros, ¿no? E están facendo algo que non, que está, bueno, pasou nos outro día, por certo, hai dous partidos no Fonte do Sar, exactamente isto. Entón, que fai o adestrador? Provoca unha técnica contra el mesmo. Fai unha protesta para que o árbitro lle pite unha técnica. Para que fai isto? Para concentrar todo nel, para conseguir o apoio do público dos eareiros a súa equipa, para que a súa equipa se centre no xogo, porque a mellor tamén estaba despistada. É unha técnica bastante coñecida. O que pasa é que eu creo que o PP non xoga baloncesto, ou polo menos non parece que xoga baloncesto, porque non están entendendo o que está pasando, ¿no? Esa sensación que teño. E o que sí que estamos vendo, e vamos a ver ao longo destes 4 días, que además son días electorais en Cataluña,
sí.
Son post-electorais en Euskadi, é o Congreso do Partido Socialista en Galicia, bueno, e estamos vendo reaccións, acaba de dar a noticia de que Lula da Silva se comunicou con él, uh-huh. E isto vai ir crescendo. Bueno, o PP galego dixo, tiña razón, ¿no? Que todo pasa antes en Galicia, que isto xa fixera na Pontón, ¿no? Naquel momento do que dixo que iba a hacer unha reflexión personal antes de, nunhas circunstancias distintas, ¿no? Pero que antes de decidir si continuaba na política, antes de ser, digamos, revalidada como voceira do BNG, que iba a tomar unha reflexión por si seguía ou non seguía. Bueno, a mellor o que estamos vendo é que hai unha xeración que é a mesma, a deles dous, ¿no? Que toma as cousas de outra forma, ¿no? non é a miña xeración, nin é a xeración dos que gobernaron antes, ¿no? E a mí o que me chama a atención en todo isto é que o Partido Popular non dedicou un minuto a pensar o valor que ten o acto do adversario político, do adversario. É dicir, un valor político, un valor personal, un valor xeracional, un valor colectivo, un valor... O sea, que significa? Valor en canto significado, non? E a mí iso é o que máis me está chamando a atención, non? Porque, bueno, incluso Feijó fixo un comentario que eu creo que pasou desapercibido, pero que a mí me, bueno, petoume, non? Que isto de que mesmo algúns, algunhas esposas de algúns presidentes do goberno non actuaron políticamente, perdón, deixaron o seu traballo para non ter problemas. Non o dirá pola muller de Felipe González, nin pola muller de Aznar. E, en todo caso, decir isto no século XXI, pedirlle a unha muller que deixe a súa actividade laboral para, me parece xa estrambótico. Xa non falo da súa, ¿no? Que é evidente que é unha muller que se dedica a actividade empresarial e está moi ben eso, ¿no? Non, claro, que o que veixo? Porque están tan lanzados, e volvo ao do partido, ¿no? Nun partidismo seareiro, como fixeron con Felipe e con Zapatero. Pero este non é Felipe nin Zapatero, ¿no? Aquí nin hai gal, nin hai crise económica. O que hai unha vontade de facer oposición, pero para cortar o goberno. Un goberno que é lexítimo. Claro, ter que estar dicindo que o goberno é lexítimo cando están, pois, acosando as sedes socialistas en moitos sitios, desde moito tempo, e están incluso, fin, golpeando a algún exalcalde aquí ao lado en Ponferrada. Todo isto vai crescendo, efectivamente. E eu creo que o que están intentando facer é unha especie de Mónica Oltra a todo o goberno. Ou un Besteiro, ou un Demetrio Madrid, ou uns cantos máis. E iso nos leva tamén xa non, digamos, ao problema da propia política e ao problema do resto das institucións, porque aquí todo isto deriva de unha decisión judicial. Decisións judiciales que se producen á vez que queda libre un narcotraficante por unha irresponsabilidade judicial que aínda ninguén explicou, e ese
é un escándalo
potente, que... claro. Xa, pero seguimos sin saber que foi o que pasou.
Sí.
E o señor xuiz, no, os señores xuices non teñen que dar ninguna explicación. Vale. E isto podo entendelo. Teñen as súas canles para que as dían. E terán que dalas e terán que investigalos. Pero eso demostra que non responden diante da ciudadanía. Eso demostra que quen responde diante da ciudadanía é o representante político. E iso debe de facernos reflexionar tamén sobre como e que ten que facer o Poder Judicial en España. Ou en calquera democracia. Porque isto non é consentible. E conste que isto que se chama lawfare, que cada vez se chama máis así, isto de que se xan os xueces que fan política ou os que determinan a política é algo que non está pasando solamente aquí. ¿No? Tamén está pasando aquí. Bueno, está pasando por algo que os historiadores, en fin, decimos a... xa desde hai algún tempo, ¿no? Desde que non nos somos militares, o fallo Poder Judicial. Pode ser moi duro decirlo así.
É que é moi duro.
Sí, pero é unha reflexión histórica. É dicir, houve un tempo no século XX onde eran, en fin, xa desde Roma, onde eran os xefes da Guardia Pretoriana que tomaban a decisión de quen era o emperador. É dicir, o que ten o poder militar ten capacidade para determinar, ¿no? Para golpear. Eso é o que elimina a democracia, precisamente. E establece o imperio da lei. Pero as actuacións é duro, pero pasou en Brasil, pasou en Portugal. Claro que é duro, pero é algo que está ocurrindo nos últimos tempos en algúns sitios, ¿no? En algúns países, e máis en países do sur, curiosamente. Vemos o que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿eh? Está pasando ao contrario. Quero decir que o imperio da soberanía política está por encima do imperio judicial, como é lógico. É que non é verdade que os tres poderes sexen iguais. Os tres poderes son necesarios, pero solo un é o depositario da soberanía nacional. E ese o poder executivo, perdón, ese o poder legislativo, que é o que elixe o poder executivo. E eso non ten volta, nin en Montesquieu, nin en ninguén. y en fin.
Lo que pasa es que quizás tenemos una mala comprensión, ¿no? Mesmo lectora tamén do que significa a división de poderes, unha cousa é a división de poderes ou a necesidade de dos tres, e outra cousa é o peso que cada un ten, ¿no?
E a capacidade que ten.
Sí.
Un poder judicial non pode tumbar un goberno. O dixo Mónica Oltra, nos están con denuncias falsas, nos están eliminando un a un. Pois eso hai que corregilo. Porque son denuncias falsas. E non é a única. En fin, seguramente te recordarás unha lista moito máis longa, non? Non pode ser. Denuncias falsas e anónimas. Efectivamente, eso hai que corregilo. E con un poder judicial que non se renova. E hai outra cousa máis que decir tamén respecto ao poder judicial. Tamén como historiador. E vou a remitirme ao que dixo Fraga a principios dos anos 80 e ao que decía o cronista militar do periódico El Alcázar, un libro que utilizo de vez en cuando para clase, ¿no? E é, xusto antes do golpe do 23S, este cronista militar, que non recordo o seu nome, publica un libro y ven sobre a transición e todo ese cambio da democracia. Estamos falando do Bunker, ¿no? Los que estaban contra a democracia. E el di que o único, bueno, que ainda queda o exército e a judicatura. Como o exército foi, digamos, depurado, autodepurado, ou depurado como consecuencia do seu propio golpe, ¿no? Pero a judicatura non. E é bastante común entre os historiadores que estudian o período explicar en que medida a judicatura que ven da dictadura non sufriu ningún tipo de corrección. E se explica dunha forma moi sinxela esa continuidade. E se explica moitas veces, pero non chega con decirlo, é que eso ten un significado. O Tribunal de Orden Público, que se crea no 63, para sustituir ao Tribunal Único de Represión de la Masonería e el Comunismo, creado no ano 39, hoxe se chama Audiencia Nacional, e é un ámbito jurisdiccional que alonxa do xuiz directo a que vai ser xulgado. E iso é absolutamente extraordinario en Europa. E o mantemos. Digo como unha anomalía que representa outras anomalías, ¿no? Todo este debate sobre como se elixen os xuíces e que mandan os xuíces é unha manipulación política, efectivamente, respecto de quen ten maioría no ámbito judicial para facer política. E eu isto o que vexo desde moito tempo e o que vemos moitos. E as consecuencias de todo isto son estas. E iso de ter o Consello Xeral do Poder Judicial prorrogado durante tanto tempo, vale, sí, efectivamente, todo mundo dice, o Partido Popular está facendo política con eso. Ben, con seus xeareiros. Bueno, pois, o que está en frente acaba de chamar a atención sobre todo isto. Isto que está facendo Pedro Sánchez. E claro, e ademais están os medios, como ti mesma decías, ¿no? E hai responsabilidade dos medios. Pero bueno, eso sí que a mellor dá para outro capítulo. E logo, hai algo que a mí me parece moi polo de agora, non sei o que pasará nos próximos días, pero que a primeira salida do Partido Popular e do propio líder da oposición foi para insultar personalmente. Quero decir, o insulto non debe de estar no debate, no diálogo político, na confrontación política, o insulto personal. Estábamos de acordo neso. Pero claro, si ti lle chamas inmaduro, adolescente, frívolo, etcétera, 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 ao teu contrincante político, e o primeiro que se te ocurre, creo que eso se chama insultalo, alcumalo, na miña linguaxe, a mellor que tuve unha educación demasiado burguesa, que non a tuve, ¿eh? En todo caso, que nunca pertenecía a esa clase social, ¿no? Que se tuve unha educación popular do país, paisana, de clase obreira. Pero eso se chama insultar. Y no barrio, a eso se chama insultar. Entón, pois...
Pero, a ver, non sei se isto te sorprende pola rapidez con a que se produce esta resposta, ou pola propia resposta así, ou por ambas cousas.
Por ambas cousas. Uh-huh. Porque eu creo que un líder político debe de... Si o presidente do goberno, non o contrincante, o presidente do goberno, merece un pouco de respeto institucionalmente, e o que quere decir isto, que xa se yo perderon, por lo menos párate a pensar, e non se pararon a pensar, ¿Por qué? Porque salieron en tromba en la misma dirección, efectivamente. O sea, esa, o día de la carta de Pedro Sánchez, estuve preparando las últimas clases. Vin a primera hora de la tarde las noticias y escuché a una mujer del Partido Popular, que no sé identificar, pero que creo que está en la Xunta Directiva, falando incluso no falou dos fillos de Pedro Sánchez de milagro, non sei que da deteño, pero sí que falou do irmão, falou do pai, falou de... E eu non entendía, era nunha cadea que me pasou que non era as que eu vexo, ¿no? Non entendía nada, pero era unha roda de prensa no Congreso dos Diputados. Ao día seguinte, Sánchez, a pesar da carta, perdón, Sánchez, Feijóo seguía na mesma dirección. A mí isto me parece representativo da situación na que estamos. O sea, o menos que se lle pode pedir a calquera forza política ou a quen quere a quen disputa o goberno de un estado pois un mínimo de contención. O que pasa é que efectivamente hai unha operación de acoso que simplemente non se frenou. Por volver ao baloncesto, o ataque con malas artes do equipo contrario non parou, a pesar hai que ver como reaccionan os árbitros, hai que ver como reacciona a afición e hai que ver como reacciona o equipo propio. Porque o equipo contrario, polo de agora, non se dá por enterado. A ver si lle pitan alguna falta ou alguna técnica tamén a él, ¿no? Que o que está pretendendo Pedro Sánchez e o que, polo que se ve, desde Lula están a pontón, que xente que pouco ten que ver con él, pois están facendo, ¿no? E reconociendo que comparten a reflexión, que o partido está indo por mal camiño e que isto non é deporte, isto non é fair play, ¿no? Non se están seguindo as reglas. E eu creo que esa reflexión é importante.
Mira, hai un artigo hoxe en páxinas de La Voz que firma Erika Jaraiz que fala precisamente desta estrategia. Di que Feijóo cree que esta pode ser a súa oportunidade, a que xa, bueno, pois vía perdida, e que por eso dende onte apareceu o que la chama o escuadrón de la antiempatía, é dicir, os encargados de que os cidadáns non construan posicións empáticas cara a situación emocionada do presidente. É evidente que Sánchez busca con esta carta tamén de algún xeito explicar as súas emocións, non? Que é perfectamente lícito, que parece que os políticos non poden ter emocións ou sentimentos, que simplemente son máquinas de gobernar e de, bueno, pois de facer políticas, pero son persoas, evidentemente. Sí que é certo que parte da estrategia é, digamos, se a estrategia de Sánchez pasa por convertirse nunha víctima, pois a outra estrategia sería eliminar esta posibilidade, non? Eliminar esa empatía e que os cidadáns pois non sintan de algún xeito pois pobre ou está pasando mal, outra cousa é que estemos de acordo ou non, en que colla 5 días para pensar, se non pode pensar isto directamente, é dicir, esta é a reflexión, esta é a miña carta, marcho ou quedo a pesar disto, pero sí eliminar como esa sensación non de que é un ser humano, ten uns sentimentos, independentemente de todo, pois podemos empatizar con él.
Claro. Mónica Jaraiz, Erika Jaraiz, a verdade é que me parece unha analista finísima,
sí,
que entende moi ben o que está pasando, que entende moi ben como se fai política hoxe, e que é compañera da Universidade de Santiago. A verdade é que non teño trato personal con ela, por iso que digo todo isto a beneficio de inventario, ¿no? E a verdade é que non leño ainda o artigo, pero me parece que atinda perfectamente. Claro, enlaza un pouco co que decía ao principio, ¿no? E coa reacción do PP, bueno, a describe e a analiza en términos de como se está actuando políticamente, ¿no? Rotundamente creo que ten razón, ¿no? Pero xustamente, Feijóo da miña xeración, bueno, a miña xeración ainda ten un pouco eso da empatía, ¿no? A xeración anterior, bueno, estos dos asuntos personais e tal, non
existía.
Non existía públicamente para determinado tipo de actuacións. Justamente, aquí é onde creo que se está equivocando o Partido Popular, que non é consciente de que, aparte dos seus hooligans, e aparte dos seus iareiros, porque nos equipos hai de todo, ¿no? Hai os que levan o bombo, os hooligans, e logo están os iareiros, e logo está o público, pues, que normal, que está ali. E logo está o que pode ir por un equipo ou por outro, polo que xogue millor, ¿no? Pois aquí o que se está xogando é a emoción, efectivamente, nun tempo de emocións, en unha época na que as emocións son importantes e se transmiten cara fora e non se agochan. y lo que está diciendo Pedro Sánchez, todo el mundo entiende. Lo que pretende esta brigada de... ¿Cómo se llama, Erika? Decías,
¿de? O chama, espera, de... a brigada antiempatía, o escuadrón, o escuadrón antiempatía.
Efectivamente, lo que pretenden es, pues eso, de ahí o insulto precisamente, ¿no? Es decir, esto es un adolescente, un mamarracho, un inmaduro, un mamarracho. O sea, ya decíamos, no, que era un mamarracho. Mire, perdone, es el presidente del gobierno, en primer lugar. O sea, un respeto. En segundo lugar, es una persona que escribe. Y en el século XXI fala de emociones. Y sí, ¿cuánto ponía a Voz de Galicia en la primera página? Curiosamente, ¿no? Yo destacaba. Es decir, aparte esta, en la que dice que es un hombre enamorado de su mujer. Bueno, pues creo que mucha gente entiende eso. Que una persona que ir a otra persona. Y que no lo entienda, pues tiene un problema. Y eso, ¿a qué le está apelando? Y ahí está apelando con las armas, porque yo creo que nunca la política, por eso hice una comparación con Zapatero y con Felipe González, nunca en la política española llegóse a una campaña de acoso personal que empezó siendo político, que empezó siendo institucional y que al final, pues efectivamente, tiene que ver directamente con una persona con que vive. O presidente del gobierno.
Mira, estaba pensando, ahora que decías que nunca se llegara a este punto de acoso, las campañas en contra de Felipe González fueron muy duras, pero fueron políticas. Las campañas, en este caso, en contra de Zapatero sí que tocaron a su familia. Estoy pensando en las críticas persoais que hubo contra sus fillas. Claro, que igual esquecemos, pero fueron durísimas.
No esquecemos. Y también, también contra Felipe González. Ollo. O que pasa es que circulaban a otro nivel. Recordemos a fábrica de chistes y de burlas contra o ministro de Exteriores, contra Morán. Que tío mío no sabe de lo que estoy hablando.
¿Cómo no? Sí.
Bueno, vale,
sí.
Pero
señor Morán, que... vaise do cactus.
Sí, efectivamente, sí. Pero todo eso fabrícase y créase y no había ni internet, ni había... Circulaba de otra forma, pero circulaba por todas partes. Y también contra Felipe. Y también contra... Es decir, pero efectivamente, pero no salía o líder alí do partido da oposición a decirlo públicamente.
Sí.
Esa era a diferencia. Ahí es donde está a rebaixa. Xa sei que a Sánchez se lle poden facer moitas críticas, que se retorce non sei qué, que si pacta, que se amnistía. Falamos de política y de decisiones parlamentarias. Nada más. Y eso no se puede combatir con acusaciones falsas, simplemente. Y oye, hay una cosa que el Partido Popular y Alianza Popular antes siempre hizo, y es acosar a aquel que no es de usted. Porque también lo hizo con Suárez, ¿eh? No nos esquenzamos.
Bueno.
Suárez fue maravilloso cuando dijo 20 años después de ser presidente del gobierno. Igual que Felipe González. Zapatero ainda no es. Y eso...
Falta ya unos años.
Faltan usanos.
A ver, que temos que marchar. A semana que ven falaremos de se temos ou non temos presidente do goberno.
E dos medios.
E dos medios, os medios. Isto é importantísimo tamén. Os medios.
Sí, sí,
a próxima
sí.
Semana, que fai Sánchez ou que fixo, e os medios. Anoto. Bueno. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos. Boa fin de semana.
Moi bo día.
8:28 minutos. Precisamente Xosé Luis Barreiro habla de medios e de noticias publicadas en estos días. Xosé Luis, que tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Dice el refrán que donde hay pelos callan barbas, lo que aplicado a nuestro común oficio viene a significar que donde hay noticias pueden sobrar las opiniones. Y esta es la razón por la que hoy, en vez de compartir con ustedes mis pensamientos, voy a leerles 7 noticias que pueden ayudar a comprender por qué vericuetos anda, manga por hombro, la gobernación de España. La primera, Bruselas da un ultimátum a España y a otros 2 países para que adopten normas de la Unión Europea sobre el mercado eléctrico. La Comisión Europea reprende a nuestro país por no haber traspasado a la normativa española las claves del mercado eléctrico establecidas para todos los países de la Unión. La segunda. Bruselas expedienta a España por incumplir las normas de la Unión Europea en contratación pública y concesión de autopistas. La Comisión Europea señala que la normativa española no respeta el ámbito de aplicación de las directivas en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores y a los contratos y modificaciones de contratos que deben cubrirse. y abre expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas, una de ellas la AP9, sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación e infringiendo las normas de la Unión Europea. La tercera. La Comisión Europea expedienta a España por aceptar en aduanas valores extremadamente bajos de textiles chinos. Aunque los hechos de este caso se remontan a 2011, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, la situación, se dice, sigue sin estar completamente normalizada. La cuarta. Amnistía Internacional reprende a España, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, por no investigar eficazmente la masacre registrada en la valla de Melilla en el año 2022, por el drama vivido en las residencias de mayores durante la pandemia y por el uso del programa espía Pegasus, que un tribunal de Madrid acaba de poner nuevamente en la primera línea de la actualidad. La quinta. El Banco de España calcula que faltan 600.000 viviendas para equilibrar el mercado inmobiliario. Este déficit se concentra en 5 provincias, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante, que son las más pobladas y con mayor tirón turístico, y responde a una combinación de factores, entre los que figuran la falta de suelo para construir, la falta de mano de obra cualificada para ello y el aumento de los costes. La sexta. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, por tráfico de influencias. La decisión de la sala se produce a raíz de una denuncia de manos limpias para investigar las relaciones de la señora Gómez con varias compañías privadas que acabaron recibiendo fondos y firmando contratos con el gobierno del PSOE. Y la séptima. Óscar Puente asegura que no habrá peajes en las autovías españolas durante esta legislatura, lo que viene a significar que las autovías de media España seguirán sin mantenimiento correcto y con graves peligros para sus usuarios. Y que el abordaje serio de este problema, generado por la falta de mantenimiento de estas importantes infraestructuras, tendrá que esperar a que venga otro gobierno con otra mayoría diferente. Todas estas noticias, 7 noticias, que en realidad son poco más que titulares, estaban en la prensa de ayer, bien concentradas, para ahorrarnos cualquier comentario. Que tengan un día muy feliz.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz.
Son las 8:36. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz. Es tiempo de irnos de ronda por Galicia. Ronda que comienza en Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Pues tenemos 8 grados ahora en la capital, 12 en Foz y otros 8 en Monforte. Tenemos que hablar pues de ese trágico suceso ocurrido esta noche en Viveiro. Un varón de 28 años muerto, otro de 30 en estado grave tras una colisión entre dos vehículos ocurrida en torno a las 11 de la noche en la recta de Landrove, a la salida de la localidad. El turismo en el que viajaban el fallecido y el herido chocó contra un muro de una casa y después alcanzaba el todoterreno en el que viajaban un matrimonio y su hija menor, que resultaron ilesos. El coche de la víctima quedó completamente destrozado. Y ayer reabría al tráfico por completo la A6 en Becerreá. Recordamos que desde mediados de octubre del año pasado y durante un tramo de 2 kilómetros se tenía que circular por un solo carril en ambos sentidos y con limitación de velocidad tras un derrumbe en la zona. Pues ahora, 6 meses después, se ha cosido la ladera entera para evitar más filtraciones que provoquen caídas de piedra y tierra. Y vaya susto el que se llevaba ayer una vecina de Lugo. A primera hora de la tarde iba acompañada de su hijo menor por la zona de la Universidad de Lugo cuando de repente se la tragó literalmente una alcantarilla con tapa. Solo sobresalía su cabeza. Tuvo que ser socorrida por varios ciudadanos que pasaban en ese momento por el lugar. Antía.
Gracias, Raquel. 8:37. Nos vamos hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí con 8 grados 11 en Ribeira, cielos cubiertos, es día de lluvia. En Santiago se celebra esta mañana la primera reunión de la Comisión Especial en el Concello de Santiago para crear una empresa municipal de vivienda. Ya asistía hace 3 legislaturas y que ayudó a la promoción urbanística de la ciudad en zonas como Santa Marta, Conso y Castiña y Diño, y que fue liquidada cuando gobernó el Partido Popular. Ahora se quiere volver a crear. En Ribeira, el Ayuntamiento decide sancionar a las empresas adjudicatarias de las obras de la biblioteca y la estación de autobuses por incumplimiento de contrato. Rescinden esos contratos por los muchísimos retrasos que lleva. En Noia, hoy es festivo, están en plenas fiestas de San Marcos que comenzaban ayer con muchas actividades y mucho público, y va a tener continuidad hasta el próximo domingo. En materia deportiva, el Compostela juega el domingo ante el Avilés a las 12 del mediodía, con algunas opciones todavía de meterse en la promoción de ascenso a Primera Federación. Es la penúltima jornada de Liga. El Obradoiro lo hace en Madrid, casi ante un imposible, el domingo por la mañana. El Noia Manzanares de Fútbol Sala para cosechar la cuarta victoria consecutiva. Y dentro de la oferta de ocio tenemos teatro en el Principal, un montaje de contraproducciones con la obra Entrega en Man, con Evaristo Calvo y María Rojas.
Gracias, Alberto. Nos vamos ahora hasta Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Las lluvias serán la tónica de hoy y de este fin de semana, con temperaturas máximas que bajan todavía más. La máxima será de 14 grados y la mínima es de 10. Y en clave local comentar que un vecino de Monte Alto, harto como muchos otros de los ocupas de la casa abandonada número 6 de la calle Pintor Román Navarro, acaba de tapiarla. Se trataba de uno de los puntos de venta de droga que más años llevaba funcionando en la ciudad. Vecinos y comerciantes pidieron muchas veces a las autoridades que la derribaran, pero como no lo hicieron y tras una semana en la que en la zona se registraron varios incidentes con toxicómanos, un particular de manera anónima aprovechó pensó que no había nadie en el inmueble, cogió ladrillos, armó el cemento y selló la puerta. Y en cuanto a previsiones, hoy Voces Coruña lo vamos a hacer desde la Casa de los Peces. Contarte también que a primera hora de la mañana en la estación de autobuses se va a presentar el proyecto piloto del servicio QR y estará el consejero Diego Calvo a las 10 de la mañana en el dique de Abrigo. Se celebran las primeras olimpiadas de salvamento marítimo y en el Coliseo a las 9 de la noche tiene lugar el encuentro mundial de humorismo que arranca con la capital del pecado 2.0 de Juan Dávila.
Gracias, Beatriz. Nos vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santía. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Rematamos la semana con choivas, que nos van a acompañar durante el fin de semana. Temperatura a esta hora de 8 grados en Carballo, máximas que podrían acabar los 14. A actualidad de las nuestras comarcas pasa por la previsión de aumento do nivel do mar a 30 anos vista. Un aumento que faría que a auga do mar chegara nese tempo a algúns edificios costeiros das nosas comarcas. Isto é o que se desprende dos informes da NASA. A xencia americana conta cunha área específica para estudar os cambios no nivel oceánico. Apuntan que este aumento chegou ata os 0,76 centímetros entre o 2022 e 2023, debido principalmente ao quecemento do clima. E como vai afectar todo isto, según a NASA, o noso litoral? Pois a auga cubrirá parte das praias e comezaría a facelo co recheo de cee. Tamén as rías verán desbordes maiores e lagoas como as de Valdallo ou Traba terán as ondas máis preto. Esta previsión, como decíamos, é a 30 anos vista. Para moitos aínda queda, para outros, bueno, pois xa está aquí. Con respecto ao detido polo roubo nunha oficina bancaria na Ponte do Porto en Camariñas, tema que xa adiantábamos onte, decir que este veciño de Malpica de 62 anos estaba en liberdade condicional como consecuencia dunha condea dictada en outubro de 2008, foi condeado a 11 anos de prisión en relación con dous roubos en dúas sucursais bancarias en Pontecesures, tamén se relaciona cun intento de atraco a unha sucursal de Esteiro e cun asalto a unha oficina de Parga. E xa que chega a fin de semana, aproveiten para vir visitar a Costa da Morte. Ademais de paisaxe e gastronomía, temos propostas como foliado en Cerqueda, danza en Carballo, teatro en Paiosaco, exposicións varias e un longo, etc. Antía, ata o luns, boa fin de semana.
Ata o luns, boa fin de semana. Vamos hasta la Liga Amelia Ferreiroa. Que tal? Buenos días.
Buenos días, cielos cubiertos también en la capital comarcal, 8 grados a esta hora de la mañana. Bueno, pues un viernes en que tenemos pleno ordinario en la LIN. Se va a debatir esa normativa de los famosos gallineros, digo famosos porque se ha hablado tanto de este tema, y esa obligatoriedad de darlos de alta como explotación para autoconsumo, que suscitó pues mucha controversia entre unos y otros. Mientras los socialistas locales han lanzado también críticas al gobierno local por renunciar a una ayuda de 1,1 millón de euros para reformar la planta baja de la plaza de abastos. Aseguran ahora que se confirma esta decisión de los populares y que habrá que devolver unos 55.000 euros en concepto de intereses. Además, la Asociación de Empresarios de Deza ha presentado su plataforma de teleformación. El objetivo, lograr cubrir las necesidades de talentos que tengan las empresas asociadas, y todo ello enmarcado en un proceso de digitalización de servicios por parte de la patronal de Sana. En la parte más lúdica, a las puertas del fin de semana, pues mañana comienza la 34ª edición da Feira do Cabalo de Lalín. Dos grandes novedades: una es la prueba de andadura galega federada, será a partir de las 3 de la tarde, y el domingo un espectáculo, además gratuito, llega de la mano del cordobés Paco Martos, 18 caballos, águilas y lobos. Pues ahí dejamos esta cita para los aficionados al mundo ecuestre. Buen fin de semana, hasta
buen
el próximo
fin de
lunes.
Semana. Rápidamente nos vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antía, compañeros, compañeras, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Aquí tenemos 7 grados en el exterior, podemos llegar a 17, no pasa lo mismo en la zona de Sinzo, donde no llegan a los 3 a esta hora en esta zona de la provincia de Ourense. Una provincia y una ciudad, la de Ourense, que están pendientes, pues por un lado la ciudad, los bomberos y, cómo no, también los policías locales, de cobrar lo que se les debe, y se plantan ante esos impagos del gobierno de Jácome, asegurando que así no se puede vivir. Recordemos que le están faltando las nóminas a estos profesionales cerca de 700 euros desde hace un par de meses. Y también tenemos que hablar de lo que se está hablando en la capital del PAN, en la Villa de Cea, porque finalmente fue condenado a un año de cárcel el alcalde de San Cristóbal de Cea, que podrá seguir, eso sí, en su cargo por cometer un delito contra el medio ambiente, un vertido al río de esa capital del PAN, la capital del PAN de Cea. Y no vamos a hablar solo de malas noticias, porque fijaros qué fin de semana tenemos aquí en Ourense. Tenemos la posibilidad de ver a Minimalia en el Principal, la obra Iribarne en el Auditorio, la Miteu en el Liceo. Pues es que así, ¿quién no quiere venir a Ourense? ¿Quién no quiere disfrutar de Ourense este fin de semana, Antía?
Efectivamente. Gracias, Javier. Vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Hay fríos, 11 grados. No subirán mucho las temperaturas, que llegarán como mucho a los 15. Empezamos contándoos que ha sido absuelto el exalcalde de Bayona, Carlos Gómez, del PSOE, que fue juzgado por quitarse multas de aparcamiento. Mientras era regidor, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado el recurso del Ministerio Fiscal que lo acusaba de prevaricación. También en lo judicial, prisión provisional sin fianza para tres miembros de la banda que atracó un banco en Vigo en el mes de diciembre, llevándose 300.000 euros. Y contaros también que ya están en la calle los acusados de transportar 3,8 toneladas de droga en el buque Carar. Se está juzgando estos días. Bueno, pues lo llamativo es que se cumplían 4 años de prisión provisional. Esto significa que tuvieron que quedar libres. Ya se le ha liberado en las últimas horas. Tienen que seguir en Galicia con la obligación de firmar cada 15 días y presentarse al juicio, pero no tienen recurso alguno. Son de Bangladesh, de Nepal. No tienen familia ni recursos económicos y sus abogados están tramitando que se les dé cama en albergue mientras no haya sentencia, algo que puede tardar meses. En lo político, bueno, pues como por el resto del territorio, los socialistas de Vigo, Pontevedra y la provincia se están volcando con Sánchez, le están pidiendo que siga condicionados, bueno, pues por ese congreso también gallego de este fin de semana. Y una noticia importante en lo económico, Antía, porque un vigués se va a poner al frente de Stellantis. José Luis Alonso Mosquera tomará las riendas en cuestión de semanas. Ha sido nombrado director de la planta en sustitución de Ignacio Bueno y le tocará pilotar la transición hacia modelos eléctricos y también negociar los fondos Next Generation.
Gracias, Vivi. Terminamos en Ferrol con Isidro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues 10 grados, lloviendo en estos momentos y ayer parón en Navantia debido a las negociaciones del convenio colectivo. Tanto ayer como hoy está reunido en Madrid el Comité Intercentros para tratar de desbloquear la negociación de un convenio que desde 2021 está prorrogado y sin que se cumpla parte del articulado. El próximo día 6 de mayo está convocada una movilización aquí en Ferrol, aunque el lunes, día 29, se celebrarán asambleas con las plantillas para evaluar los posibles avances y calendar nuevas protestas si así lo consideran necesario los trabajadores. Tenemos al presidente del puerto, Francisco Barea, que sigue insistiendo en que la red ferroviaria de Ferrol es tercermundista y sigue exigiendo la inclusión de la ciudad en el corredor atlántico de mercancías previsto para el 2030. Ayer, pleno municipal, en el que se aprobó una ordenanza importante, permitirá agilizar la tramitación de licencias de obra. El acuerdo se tomó con los votos favorables únicamente del Partido Popular, abstención de PSOE y Bloque, y voto en contra de los ediles de Ferrol en Común. Además, por unanimidad, fue aprobado o impulsado el nuevo pliego que regirá los comedores escolares. Y ayer, milagro en Amalata, el Baxi Ferrol, desde luego, se acerca al milagro y podría convertirse en campeón de la Liga Femenina Endesa. Pues sí, ayer le ganó de 12 puntos, 61-49, ni más ni menos que el gallito de la categoría, al Perfumerías Avenida. Así que veremos lo que ocurre en el partido de vuelta y si tenemos al Baxi en semifinales. El milagro continúa vigente.
Gracias, Isidoro. Buenos resultados para las ferrolanas y esperemos que este fin de semana siga trayendo triunfos para el deporte en Galicia. Son las 8:48. Hablamos enseguida con Lara Méndez.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Viceportavoz do Partido Socialista de Galicia no Parlamento, vicesecretaria xeral do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Imagino que como resto de socialistas, eu a parte do país en shock después de esta carta do presidente Sánchez.
Bueno, creo que decir o contrario sería pues faltar a verdade, ¿no? Eu creo que estamos todos en unha situación de shock, en unha situación que non se tiña que haber dado, porque que non poderíamos, non, o sea, non tiñamos que haber chegado a estos límites, sino que se está convertindo pues a política provocada pola dereita, pola extrema dereita, provocada polas prácticas do señor Feijó. Prácticas, por certo, que non son nada novas, que xas vivimos aquí dende o ano 2009, cando entrou como presidente, que entrou pues tamén con esa práctica política de elevar pues a política ao extremo, elevar a política máis rastreira, máis ruín, que se practicou nos últimos anos. E, por lo tanto, como digo, pues nada novo, porque en aquel momento pues entre os coches, as sillas e os ataques personais que se fixera xa pues, o vicepresidente da Xunta de Galicia en ese momento son as que leva ahora e as que está practicando ahora en Madrid.
Citaba usted de onte, precisamente, nomes propios, falaba evidentemente de José Ramón Gómez Besteiro, pero mencionaba, bueno, pues tamén alcaldes, o alcalde, por exemplo, de Lugo, Xosé López Orozco, os alcaldes de Castro de Rei, de Pedrafita, de Viveiro ou de Pol, todos eles con causas que quedaron en nada. Non sei se a reflexión pasa, evidentemente, pola necesidade de reflexionar sobre como se poden plantexar as denuncias, tamén, bueno, pois neste caso, con manos limpias, recoñecendo que todo isto se son noticias falsas ou teñen que explicar os propios medios, pero como se poden levar a cabo denuncias que despois quedan en nada despois de tanto tempo. Codano, evidentemente, pois temos a José Ramón Gómez Besteiro recuperando a súa carreira política, pero no caso, por exemplo, de Orozco, pois non foi así.
Ni no caso de Orozco, ni no caso de Paco Rodríguez, es decir, estamos a ver cómo coas mentiras, coas falsidades, coas injurias, estamos non só permitindo que unha persoa non teña unha proyección política, sino que estamos ou estás afectando pois o ámbito tamén persoal e o ámbito institucional, porque tamén as institucións saen dañadas destas situacións, e non só as institucións, sino despois todo o territorio, as cidades. Nos vivímolo en Lugo con estas prácticas que se levaron a cabo, donde tamén moitos funcionarios, hai que recordarlo, tamén moitos funcionarios e funcionarias se viron tamén inmersos en estos despropósitos que despois quedaron en nada, que estuveron moitísimos anos expoñéndose por su opinión pública, supoñéndolle un coste tamén, que despois en algún caso foron resarcidos. Pero co paso do tempo, e vimos como isto lle facía dano tamén pois, o crecemento, a implantación de empresas, pois, a novos proxectos, porque a xente ruía de vir pois, a Lugo a realizar proxectos para que despois tuvera moitos problemas burocráticos e que despois non se puderan materializar. E, polo tanto, estas prácticas non son boas en todos estos ámbitos e, sobre todo, non é boa para a democracia. Estamos a falar que estamos en un momento tan polarizado que a dereita, a extrema dereita, está polarizando tanto, está utilizando estas praxis para intentar obter o que non lle dan as urnas, están desestimizando pues, un presidente legítimo como é Pedro Sánchez día sí, día tamén, con único afán de que puedan acceder e desgastar e que puedan acceder así ao poder, incluso pues, chegando xa a unos niveles de entrar no ámbito personal, que por certo Madrid tampouco foi novo, porque xa o fixeron tamén co presidente Zapatero, e por tanto estamos vendo que o Partido Popular, a dereita, a extrema dereita, cando non goberna, utiliza estas prácticas para desgastar o goberno, en vez de facerse pois coa confianza da xente, con ideas, con proxectos, con iniciativas, pois estamos vendo como intentan, non? Pois desvirtuar e como intentan desgastar a un goberno con falsedades, con mentiras, con falsas denuncias, pois arrimándose a calquer asociación ou colectivo que lle poida axudar, como neste caso, pois a asociación Manos Blancas. Estamos vendo que non todo vale, e que hai que poñer límite, porque o que está en risco, como digo, é a nosa democracia.
Pero a reflexión, señora Méndez, debe facerse por parte de todas as formacións políticas, porque este nivel de crispación que estamos a vivir, do que onte fala, pois, por exemplo, o candidato Salvador Illa en Cataluña, o dicía tamén a vicepresidenta primeira, María Jesús Montero, está convertíndose en algo prácticamente irrespirable. E non sei se es que temos que sentar tamén a reflexionar, non é só o presidente, senón coller todos os cidadáns e os partidos políticos uns días para pensar.
Bueno, creo que a reflexión temos que facer como sociedade, partidos políticos, o sistema todo de prensa, os seus medios de comunicación, a cidadanía, é dicir, creo que debemos de reflexionar todos, porque, como digo, que está en risco en nosa democracia, que tanto nos costou, que moita xente quedou polo camiño para que hoxe podamos disfrutar dunha democracia, para que teñamos a capacidade de decidir quen queremos que nos gobernen, que políticas queremos que se leven a cabo, e, polo tanto, eu creo que esa reflexión sí se debe de facer no conxunto da sociedade, pero dito isto, tamén non é menos certo que quen está vulnerando e quen está mermando esa democracia é a extrema dereita, e a dereita, e en moitos casos pois a dereita, que está blanqueando a extrema dereita, que está permitindo que entren as administracións, que está permitindo que entren os gobernos e que está permitindo que este desempeñando, levando a cabo políticas que van no deterioro da democracia, pero ademais políticas que son sutiles en moitos casos ou que van pouco a pouco. Isto é como vemos que se detecta pues as institucións e, por tanto, como se pon en risco tamén pues, a democracia, ¿no? Pero creo que dito eso de que é unha reflexión conxunta que ten que aplicarse pues, este ese deberes a extrema dereita e a dereita porque son os que están mermando día sí, día tamén a nosa democracia.
A pesar desta carta do presidente e a pesar desta situación, o Partido Socialista de Galicia mantén o calendario para a renovación da nova executiva deste domingo con este congreso extraordinario. Entendo que nestes días José Ramón Gómez Besteiro fala moito con vostedes no grupo parlamentario, pero tamén sen soltar prenda, non? Imaginamos acerca das ideas que ten na súa cabeza para a que vai ser a nova executiva.
Bueno, como xa manifesté tamén o día de onte, se lle corresponde ao secretario xeral dar e trasladar eses nomes, ese grupo de homes e mulleres que conformarán pues, esta nova executiva, unha nova executiva con persoas que queren traballar en pro da nosa sociedade, de seguir mellorando a calidade de vida dos veciños e veciñas, que é o noso gran objetivo para seguir pues, continuando o traballo feito por os socialistas de Galicia en moitos eidos, no eido local con máis de 100 alcaldías que estamos agora mismo a gobernar, donde vemos que ali donde gobernamos, se están levando a cabo proxectos e prácticas que van na línea que nos perseguimos, que é pues, a mellora da vida dos cidadáns, esas políticas sociales que teñen que estar sempre en primeiro lugar, a consolidación dos nosos servicios públicos, no deterioro que estamos vendo que están a sufrir pues, no goberno autonómico, de reforzar pues, a sanidade, a educación, e, por lo tanto, este outro pilar fundamental, e tamén na dinamización económica, ali donde gobernamos os socialistas e as socialistas, estánse a levar proxectos que contribuyen a ese desenvolvemento económico, ese crecemento, a esa implantación de empresas, a esa xeración de empleo, e moitas veces suplindo a falla de políticas da Xunta de Galicia, asumindo concellos en primeira persoa, competencias propias da comunidade autónoma e por iso que queremos é trasladar pues, ese modelo de xestión no ámbito autonómico, queremos salir reforzados pues, este domingo deste congreso con ese grupo de homes e mulleres que seguirán a traballar en esa dirección e que quere pues, mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. E, por lo tanto, pues, como decía, e corresponde a José Ramón Gómez Besteiro pues, dar esa lista, se dar a coñecer eses nomes e o coñeceremos pues, este domingo.
O coñeceremos este domingo, vostede agora mesmo é vicesecretaria xeral do Partido Socialista, con Valentín González Urmoso como secretario xeral. Os anos que veñen por diante para o Partido Socialista van ser complicados polo que ten de traballo, non? Para, digamos, de algún xeito reflotar o partido e tratar de acadar unha posición de maior relevancia, neste caso no ámbito autonómico. Gustaría a vostede seguir na dirección do partido, neste caso con José Ramón Gómez Besteiro?
Non creo que non se trata de decidir ou de decir si me gustaría ou non me gustaría. Nos temos que estar onde aportemos máis, onde sexamos máis útiles ou que se trata de buscar pues, os perfiles mellores en cada momento. Temos afortunadamente un cuadro de militantes moi amplo, con moita capacidade de traballo, xente formada, xente que pode dar moito de sí, polo tanto que temos que buscar en este momento, onde temos que facer tamén un traballo moi importante no Parlamento para volver a recuperar pues, a confianza da sociedade, para volver a recuperar esa ilusión da cidadanía de que se pode facer un traballo mellor e máis fructífero, un traballo que o noso portavoz Besteiro pues, tuvo pouco tempo para dar a coñecer, un proxecto que non tuvo esa oportunidade por ese adianto intencionado das eleccións autonómicas, e polo tanto que temos que facer agora é pues, traballar para dar a conocer o noso proxecto alternativo. Nós somos un partido con ganas de gobernar, somos un partido que está acostumado pues, a realizar eses gobernos progresistas, eses gobernos pensados nas persoas, e agora que nos toca pues, trasladar a sociedade, estar en contacto coa sociedade, cos distintos sectores sociales e económicos do noso país, para convencelos e recuperar, como digo, esa ilusión tan necesaria para seguir mellorando Galicia.
Clara Méndez, vicesecretaria xeral do Partido Socialista de Galicia, viceportavoz no Parlamento, grazas por estar con nos. Os días próximos serán ben intensos para o partido, domingo con ese congreso extraordinario aquí en Galicia, o luns coa decisión que tome Pedro Sánchez, así que ánimo para os días que veñen por diante.
Moitas grazas, un placer.
Son casi las 9. Nos despedimos aquí. De seguido llegan nuevos contenidos de compañeros a sintonía de Radio Voz. Despierta Galicia volverá o lunes a partir de las 7 de la mañana, como cada día. Muchísimas gracias por estar ahí.
Radio Voz.